Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenas tardes. 7 de la tarde en la isla de La Palma, donde el jefe del Estado, desde un estupor que sonaba a verdad, ha comprometido a ese Estado en toda su dimensión con las ayudas.
Lo que hemos visto estos días atónitos y lo que hemos vivido hoy no lo vamos a olvidar. Costará mucho volver a la normalidad, mucho. Eso nadie lo puede negar, pero La Palma saldrá adelante.
¿Y qué nos dijeron?
Los reyes, pues que estaba toda España y que sí, que nos iban a ayudar.
Sí. Estaba el gobierno canario, estaba el gobierno de España con nosotros.
No van a faltar ayudas. Aquí están todas las administraciones representadas y ese compromiso es muy claro. Van a hacer todo lo que está en su mano, pero no solo las administraciones, también entidades privadas, también muchos ciudadanos que de forma altruista quieren arrimar el hombro, ayudar.
Me parece, y así, y por eso lo traigo, que hay verdad y emoción en estas palabras. Como solidaridad de esa de la que habla el rey Felipe, en lo que revelaba esta mañana en Espejo Público de Antena 3 la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García.
Tenemos aproximadamente en torno ya a 27 viviendas que a lo mejor en los próximos meses podemos poner a disposición de esa familia de una manera temporal, de una persona que vino a La Palma, le gustó La Palma, compró un inmueble de 22 viviendas, tiene 11 arregladas, las va a poner a disposición y las otras, pues en cuanto estén arregladas, las pondrá también a disposición de esa familia. Otra entidad bancaria va a poner a disposición 5, el ayuntamiento tiene 4 que está terminando de ultimar y también la vamos a poner a disposición.
Viviendas a disposición de los afectados. La vivienda es una de las necesidades perentorias ahora mismo en la isla. Se estima que hay unas 350 casas arrasadas por la lava y continúan desalojadas fuera de su casa más de 5.000 personas. Sigue la entraña volcánica, su lento y devastador movimiento hacia el mar. Hay una lengua que se ha detenido, pero la otra avanza a paso lento. Esta misma tarde, la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, ofrecía algún dato más sobre la erupción y la temida lluvia ácida, o sea, tormentas que arrastran material tóxico procedente del volcán.
Y el centro de emisión sigue activo con una columna que alcanza los 4.500 metros de altitud. Dadas las condiciones meteorológicas de vientos alisios, no es esperable procesos de lluvia ácida en estos momentos.
Lo que sigue abierto, sin despejar, la que sigue abierta como incógnita, porque probablemente sea imposible de despejar, es la que se cierne en torno a lo que puede durar la erupción. Una media de 2 meses, según cálculos estadísticos y de probabilidades, que ayer ya le contábamos aquí, pero puede haber variaciones según el plan de emergencias volcánicas de Canarias, PEVOLCA.
La idea es que si se produce algún otro centro de emisión, puede ser lo que nos descoloque un poco, puede ocurrir. Línea de fractura, según opinan los científicos, va a continuar siendo la misma, aunque haya una boca nueva. Con lo cual, en principio, no tiene por qué haber variaciones. Lo que tenemos que estar es atentos por si hay alguna variación para aplicar las medidas de seguridad.
La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
Mira que está liando la cooperativa. Mira los coches, luz, por el muelle. Nuestro coche, tía. Ay, Rocío. Nos tenemos que ir aquí, mira allí.
Esto en la península, testimonio recogido en redes de la desesperación de quienes en el sur, esto concreto era en Lepe, están sufriendo los efectos de la dana. El oriente andaluz, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña siguen en alerta hoy, hasta ahora. También Extremadura está sometida a la incesante acción de lluvias que en algunos casos alcanzan los 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Enfría el Instituto Nacional de Estadística las cifras de recuperación de la economía que maneja el gobierno. Y además no poco, según los datos actualizados del INE, en el segundo trimestre el crecimiento de la economía nacional fue del 1,1% y no del 2,8% como había adelantado el gobierno. Pese a ello, no se refrena el entusiasmo de economía. La vicepresidenta vive un horizonte en el que las nubes se van disipando, sostiene Calviño.
La recuperación está en marcha y algunas de las incertidumbres que han marcado estos últimos 20 meses tan duros para el conjunto de la población española, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, se están disipando.
Bueno, pues eso es lo que opina Calviño. Recuerdo el dato del INE, tercer trimestre, crecimos 1,1, no 2,8. Y supongo que la vicepresidenta mira de reojo a sus compañeros y compañeras de viaje de Podemos, que están empeñados y empeñadas en fijar en el 15% el mínimo que haya de pagarse por el impuesto de sociedades. El de los que más tienen, dice Jone Belarra, como si ser empresario en este país hubiera de asociarse automáticamente a la bonanza y la riqueza.
En nuestro país existe una desigualdad que yo calificaría prácticamente como de inconstitucional, que es el impuesto de sociedades. Actualmente, en el año 2019, recaudamos en impuesto de sociedades la mitad que en el año 2007. Eso es debido a que se ha producido una contrarreforma fiscal que está haciendo que los que más tienen no contribuyen más a las arcas.
Bueno, independientemente de lo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto de sociedades, que es una cosa, desde el punto de vista jurídico, del debate jurídico, muy pintoresca, es otra vez, ¿no? Es ese viejo discurso de que el que tiene empresa es rico y los demás no. En estos tiempos de crisis y zozobra, pues chirría más, ¿verdad? Sobre todo a los que se han jugado su patrimonio y a duras penas pueden sobrevivir con lo justo para mantener la empresa y los empleos. Que bueno, que sí, que está el IBEX, claro. Pero la mayoría de los empresarios en España son pequeños y medianos y las están pasando muy, muy negras. Eso sí, dialécticas aparte, no le quepa duda, amiga, amigo oyente, que van a subir el impuesto de sociedades. Lo va dejando también caer la parte institucional de la cuota Podemos, o sea, Yolanda Díaz.
La reforma fiscal llegará. En todo caso, hemos de cumplir con el acuerdo de gobierno e, insisto, no sería comprensible que cuando la OCDE, el propio Biden, el G20 está diciendo que vayamos a ese tipo del 15% en el impuesto de sociedades, nuestro país le diga, cuando más lo necesitamos a la gente, que no, que los que más tienen van a aportar menos a nuestra sociedad.
Y una fecha, 23 de septiembre, o sea, el día de hoy. Fecha fijada por Naciones Unidas como Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. El abuso sobre mujeres desesperadas. En España entran en esa situación, en círculos de prostitución, centenares de ellas cada año. Pasamos junto a muchas cuando viajamos por carretera. Su situación exige una reforma legal aún pendiente. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Las redes de trata se valen, por lo tanto, de la pobreza, de la desesperación, se valen de las discriminaciones. Ninguna sociedad democrática avanzada debe tolerar esto. Ninguna sociedad comprometida con los derechos humanos de las personas. Es necesaria una ley integral que tenga medidas preventivas, sancionadoras, asistenciales, reparadoras, formativas.
La brújula.